Biólogo Marcos Pérez Talia, contacto internacional, ¿Qué tal, Marcos? Gracias por atendernos.
Hola, Elías, Rodrigo, Marlene, Mariela, saludos a ustedes, un abrazo y saludos a la audiencia también.
Bueno, aquí estábamos mirando los números y le dan una amplia ventaja nuevamente a Santiago Peña. Vos, como estudioso de estas ciencias, ¿qué nos podés decir al respecto de esta última encuesta?
Bueno, a mí me parece cuanto menos llamativos los datos por dos motivos, para ir resumiendo, por dos motivos fundamentales. El primero es que en el 2018 hubo lo que yo llamé en algunos artículos un fraude democrático, que fue haber montado un escenario absolutamente irreal, con lo cual en ese momento uno esperaba de que las encuestas no iban a volver a ser un actor principal. Bueno, un mes antes, aquella vez, este fraude democrático empezó el 1 de marzo. Ahora se anticiparon un mes. O sea, no solo no desaparecieron las encuestas, sino que un mes antes del 2018 aparecieron. En segundo lugar, lo que un economista, un investigador llamó el sesgo de encuestas, que es la diferencia entre lo que marca la encuesta y lo que finalmente ocurre en el día de las elecciones. Nuevamente, todas las encuestas que se presentan en Paraguay, con excepción de una en el 2008 y otra con Mario Ferreiro, todas dan siempre un resultado enorme a favor de un partido, casualmente el partido de gobierno. Y en tercer lugar, otro hecho no menor es el timing, el tiempo en el cual estas encuestas aparecen. Por ejemplo, en el 2018, la candidatura de Mario Abdo estaba con algunas tensiones con el gobierno de Cartes. No sé si se acordarán, era el tema de González Daer, el juicio político frustrado al fiscal general del Estado, Díaz Verón, etcétera. Y, oh sorpresa, apareció una encuesta que sirvió, como se mencionó en ese momento, para llevar la tormenta del Partido Colorado a la alianza de entonces. Llamativamente, en este momento, también después de las explosivas declaraciones del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en contra del cartismo, oh sorpresa, apareció una encuesta que lleva o que cumple la función de llevar la tormenta hacia la Concertación. Entonces, déjenme desconfiar, sobre todo de un instrumento que, bien elaborado, sirve para proporcionar información adecuada al electorado, pero muy mal elaborado sirve para crear escenarios absolutamente irreales y que no ayudan en nada a nuestro electorado a la hora de tomar la decisión de votar.
¿Vos crees entonces que esto se...? Porque me llamó mucho la atención lo que acabas de decir. En el 2018, cuando no había abrazo republicano, se tiró la encuesta que le daba 30 puntos arriba a Mario Abdo, que terminó ganando por un margen de 3,5, creo, finalmente. Y ahora, en este mismo escenario, sale esta encuesta, Marcos.
Bueno, a ver, en el 2018 sí hubo abrazo republicano. De hecho, el candidato Mario Abdo se fue a Hamburgo y Villaroga, le recibió el presidente de la República, cosa que, entre paréntesis, esta vez no ocurrió, ¿verdad? En aquel momento sí hubo abrazo republicano. Pero, sin embargo, a fines de enero comienza una mini crisis entre lo de González Daer, el audio de, no me acuerdo si era el jurado de enjuiciamiento de magistrado o el Consejo de la Magistratura, no recuerdo qué institución, y también el juicio político frustrado al fiscal general del Estado, con lo cual se desencadenó una crisis interesante. La bancada cartista había votado diferente a la bancada de Añetete en ese momento, entonces había una mini crisis. Con esa encuesta que aparece el 1 de marzo en tapa de uno de los principales periódicos del Paraguay, la tormenta se puso en el frente de la alianza, porque de alguna manera, bueno, 32% de diferencia planteó un debate en la agenda política respecto a esos números. Finalmente terminamos viendo el día de las elecciones que nunca existió ese 32% de diferencia y que la diferencia era muy estrecha. Lo que me llama la atención ahora es que vuelven a hacer lo mismo que en el 2018. Vuelven a presentar un escenario prácticamente irreal de ¿cuánto? 25 puntos de diferencia. Con lo cual significa que la Concertación no aporta nada, con lo cual significa que el Partido Liberal está en retirada, y eso cualquiera que observe mínimamente el sistema partidario paraguayo sabe que eso no es así.
Marcos, una consulta, porque bueno, tenemos ya algunas experiencias en Paraguay. Yo recuerdo específicamente, además de la de 2018, que me parece fue la más evidente o la más traumática. Yo recuerdo también la boca de urna del 2015 en las municipales, esa boca de urna que le daba victorioso a Arnaldo Samaniego hasta pocos minutos de cerrar las votaciones, que finalmente coloca como una suerte de empate técnico, y al final el resultado fue una distancia bastante amplia en favor de Mario. ¿Vos crees que en Paraguay, bueno, un poco como se ve también, al menos en América Latina y en otras latitudes también, seguramente vos conocerás y estarás observando experiencias en tu sede académica hoy en Valencia, la situación de las encuestas? Estamos escuchando cada vez más a menudo el fallo de las encuestas, y en Paraguay tenemos como una seguidilla de estos casos. Bueno, ¿a qué a vos te parece que, si esto es así, a qué obedece?
A ver, sí, yo creo que en el mundo las encuestas están un poco en entredicho. Yo creo que hay cierta desconfianza hacia los resultados, porque ese más o menos 3% casi nunca ocurre. Hemos visto también incluso en Brasil, donde las encuestas sí acertaron el porcentaje de Lula, pero mostraban a un Bolsonaro mucho más lejano, y al final el resultado fue bastante más ajustado. A ver, las encuestas están en entredicho. Eso es una cosa. Pero otra cosa, Rodrigo, es una encuesta que te muestre un resultado de 35% de diferencia. 35% en un sistema como el paraguayo, de una vuelta, con lo cual un sistema de una vuelta funciona casi como un balotaje que lleva a una polarización entre las dos principales candidaturas. Cualquier estudioso, pero de refilón de la política paraguaya, sabe que 35% es imposible. Entonces, lo que ocurrió en el 2015, Mario, hicieron lo mismo. En el 2013, en el 2008, cuando el triunfo de Lugo era inevitable, incluso muchas encuestas mostraban un escenario de 3%, 4% de distancia. Finalmente los resultados terminaron en 10. Entonces, quiero decir, y lo del 2018 básicamente es imposible, era imposible volver a vivir. Por eso me es llamativo que otra vez en este, para este proceso electoral, nuestras octavas elecciones desde la apertura, vuelan a presentarse encuestas con un margen muy grande, cuando que pareciera que no aprendieron nada de nuestra realidad.
No, es que pareciera. Yo quiero hacer un poco ahí de la bruja, por no decir de dar una opinión un poco más, ¿cómo diría? Dar una opinión desde otro punto de vista, de lo que siente la gente en la calle, ¿verdad? Sí. Porque este tipo de encuestas, yo, sin ser encuestadora, ni matemática, ni tener ninguna carta credencial para opinar sobre encuestas, te deja un mal sabor, a más allá de la historia que tenemos con las encuestas, de siempre hay algún encuestador, parece, disponible o que se presta para tirar estos números así con estas diferencias tan grandes. Y van cambiando los nombres, pero el esquema se repite y es el mismo. No hay nada que se pueda hacer desde la ciencia, de la cátedra, de la academia, o no sé si se puede hacer algún proyecto de ley tal vez para futuro, pero de cómo, porque es un engaño al elector, y se lo hace de forma muy muy planificada, creo yo, ¿verdad? Que eso ya lo vivimos. Yo recuerdo lo que decía un colega, un analista, decía Mengo Boxia, es un encuesticidio en realidad, planificado, ¿verdad? Entonces, creo que eso está como muy instalado, no tienen tanta credibilidad las encuestas, pero alguna influencia tendrán, por eso que se repiten constantemente este tipo de esquemas, ¿verdad? No sé si me expreso bien, porque no es mi campo, no es mi área, pero queda como si fuera que es algo que va a continuar, ¿verdad? Va a continuar de alguna forma, van a encontrar otros referentes, porque los referentes anteriores están totalmente desacreditados, ¿verdad?
Claro.
Entonces, ¿qué se puede hacer? Algo se tendría que poder hacer, algún rigor científico tienen que tener estas encuestas, porque si no constituyen un engaño al electorado.
A ver, las encuestas son falibles, porque de alguna manera la encuesta es una fotografía que intenta aproximarte a una realidad con un margen de error.
Sí.
Entonces estamos hablando de un instrumento falible. Uh-huh. Ahora, 35% de distancia no fue un error no buscado. 35% de distancia. Eso es por un lado. Por otro lado, cualquier definición de democracia que vos encuentres, vas a ver que una de las patas importantes de la democracia es un electorado adecuadamente informado, con fuentes de información independientes, etcétera. Con lo cual, quien maneja la información o quien distorsiona la información está en condiciones de obtener alguna ventaja desmedida, si se quiere. Y en tercer lugar, un hecho no menor, es que hay mucha literatura, sobre todo en la academia norteamericana, que muestra que un escenario así consigue, por ejemplo, tal vez no hacerle ganar a alguien directamente, de modo directo, pero consigue desmotivar y desmoralizar a la oposición, consigue afectar las fuentes de financiación de la oposición. Claro, ¿quién querría apostar por un candidato que está 35 puntos abajo?
Claro, desalienta.
Solo un suicida.
Sí.
Entonces, desmovilizar, desmoralizar, afectar la financiación, afectar la participación. Alguien que no está suficientemente convencido, por ejemplo, de ir a votar. ¿Quién se va a ir a votar con un escenario resuelto de 35% de distancia? Entonces, tiene consecuencias, genera consecuencias del electorado, y eso es lo que, por lo menos desde la ciencia política, hay mucha literatura que viene advirtiendo. Y con esto cierro tu pregunta. Bueno, hay algunos países que ya regularon, como Brasil, como Argentina, donde las encuestadoras tienen que estar registradas, tienen que presentar su muestra, tienen que presentar un montón de cosas, sus bases de datos, etcétera. De alguna manera igual puede generar errores, pero yo insisto en que en una encuesta con 35% de diferencia y la realidad termina de otra manera, con un margen ajustado, ahí no hubo solo un error involuntario, hubo tal vez algo más.
¿Qué podría ser eso, Marco? Ese algo más.
Y podrían ser muchas cosas, Elías, podrían ser muchas cosas, podrían ser muchas cosas. Dejo a la imaginación de ustedes.
Yo pienso...
Recién Marlene ya disparó un poquito. Dejo
sí,
la imaginación.
Yo vine hoy, estoy viendo muchos videojuegos, pues, y jugando muchos videojuegos, entonces vine así cargada como los videojuegos actuales. No, pero más allá de la broma, ¿verdad?
Sí.
¿Sabes qué me viene a la mente? Como vivimos en tiempo de posverdad, sí, y vivimos en tiempo de fake news y de muchas cosas, y de también la influencia de las redes sociales, me viene la imagen, la foto que me viene a la mente es la de Mark Zuckerberg ante la Corte Suprema en los Estados Unidos, o ante el cuestionamiento que se le hizo en su momento para explicar un poco cómo se manipula la voluntad desde la tecnología, o desde la supuesta, bueno, desde la ciencia en este caso, porque las encuestas son una ciencia. Entonces, tiene consecuencias, ¿verdad? O sea, las reglas en las redes sociales tuvieron que cambiar, adecuarse a ciertos parámetros. Entonces, es como que hay una modificación. En otros países sí es como más rápida la modificación, y se termina un poco ese juego perverso de las encuestas, ¿verdad? O de el trato de engañar con las noticias falsas o con otros datos, la big data que tienen las redes sociales. Entonces, es un juego muy perverso, pero la capacidad de reacción en otros países es muy rápida. Y en nuestro país, por supuesto, avanza muy lento, ¿verdad? Entonces, a mí me genera un poco de, no un poco, mucha indignación cuando este tipo de cosas ocurre, ¿verdad? Porque es como que te tratan de tomar el pelo, ¿entendés?
Sí, yo diría sí, pero con matices. ¿Sabes por qué, Marlene? Y vuelvo al 2018. En el 2018 presentaron un escenario absolutamente resuelto de una diferencia en torno al 30-32%. Con lo cual uno diría, bueno, el que va a ir a votar por Efraín Alegre y Leo Rubín no se va a ir a votar, va a ser un asado. Aún así, fueron a votar y aún así las elecciones terminó con un 3%. Quiere decir que el electorado que votaba a esa opción no fue afectado, y aún así fue a votar a sabienda, entre comillas, que había una distancia de 35%. Entonces, hay una parte muy grande de la sociedad que me parece que ya no acepta, no se traga y no come vidrio respecto a estas cosas. Pero el objetivo, insisto, el objetivo de esta encuesta me parece que es más que nada los indecisos, los financistas.
Claro, apunta a otro lado, sí.
Apunta a otro lado y sobre todo apunta a llevar tormenta a otras carpas o evitar polarización entre candidaturas, sabiendo que en una polarización las chances de triunfar son mínimas. Entonces tienen otros objetivos, no solamente ganar, tienen, me parece, otros objetivos paralelos.
Se entiende.
Gracias, Marcos, por este contacto, un fuerte abrazo.
Un abrazo, saludos a la audiencia, hasta luego.
Así estábamos, Marcos, con el sociólogo Marcos Perestalia. 11:01 p.m.